Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que te estamos contando cómo han vuelto los ataques del ejército israelí a la franja de Gaza. 18 días después de la entrada en vigor del alto el fuego, Netanyahu ha ordenado retomar la ofensiva tras acusar a Hamas de entregar de forma deliberada un cuerpo, restos de un cadáver que no se corresponde con ninguno de los rehenes que todavía tienen su poder. Fuentes palestinas hablan de 9 muertos esta tarde-noche en una oleada de ataques en varios puntos de la franja. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, cree que pese a todo el acuerdo negociado por Trump sigue vigente.
El alto el fuego se mantiene, eso no significa que no haya pequeñas escaramuzas aquí y allá. He escuchado que Hamas o alguien en Gaza ha atacado a un soldado. Israel va a responder, pero el acuerdo de paz del presidente se mantendrá a pesar de todo.
La vuelta de los ataques en Gaza llega la misma tarde en la que se ha celebrado en el Coliseo de Roma un encuentro internacional de oración por la paz y en el que han participado representantes de diversas religiones. El Papa León XIV ha recordado que poner fin a la guerra es el deber de todos los líderes políticos. Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A los pies del Coliseo, junto a líderes religiosos de todo el mundo, el Papa ha lanzado un llamamiento urgente a la reconciliación y a la responsabilidad común de las religiones en la construcción de un mundo sin violencia. Poner fin a la guerra es el deber impostergable de todos los líderes políticos ante Dios. La paz es la prioridad de cualquier política. Dios pedirá cuentas a quienes no han buscado la paz o han fomentado las tensiones y los conflictos durante tantos días, meses y años de guerra. Por cierto, que en esta jornada intensa, el Papa hace apenas una hora acaba de pronunciar otro discurso con motivo del 60 aniversario de un documento del Concilio Vaticano II que impulsó el diálogo interreligioso, en el que ha recordado que las religiones deben ser siempre agentes de paz.
A esta hora también estamos pendientes de la evolución del huracán Melissa, que ha perdido algo de fuerza al tocar tierra en Jamaica. Aún mantiene vientos de casi 250 kilómetros por hora. El ojo del huracán se aleja de la isla, se dirige hacia Cuba, donde se preparan como pueden para protegerse.
El gobierno ni se pronuncia siquiera con darle una información al pueblo. Yo vivo en una comunidad donde casi nadie tiene ni televisión, medios para informarse. Lo que se le está diciendo es que traten de evacuarse en casa de vecinos, de amigos, porque en los centros de evacuación no tienen alimentación.
En España, mañana, en COPE, te vamos a ofrecer una programación especial con motivo del primer aniversario de la Dana, que se cobró solo en Valencia 229 vidas y otras 8 en Albacete, Cuenca, Málaga. Los nombres de todos ellos se van a leer mañana en un acto en la Ciudad de las Artes y las Ciencias presidido por los Reyes y con la presencia de Carlos Mazón en contra de lo que querían las asociaciones de afectados. Santi Pacheco, buenas noches.
Buenas noches. Funeral de Estado laico en memoria de las 237 víctimas mortales de la Dana, la inmensa mayoría de aquí, de la Comunidad Valenciana, pero también de Castilla-La Mancha. El lugar elegido, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Acude en la Casa Real, los Reyes ya estuvieron hace meses en la Catedral de Valencia en el funeral religioso, otras autoridades del Estado con el presidente Sánchez a la cabeza, el presidente valenciano Mazón y sobre todo familiares de las víctimas que se quiere sean los verdaderos protagonistas del funeral y que, por cierto, en las últimas semanas no se han escondido a la hora de poner condiciones. Mazón, que ni se les acerque.
Que te trasladen, que no venga a saludar, que por lo menos tenga esa deferencia.
De hecho, cerca de 25 familias han declinado la invitación precisamente para no toparse con Mazón. Los parlamentos van a estar protagonizados por los familiares de 3 de las víctimas mortales, 2 valencianos y una albaceteña. Se leerá uno por uno el nombre de las 237 víctimas. Poco trascendido, pero sí sabemos que se estima una duración de una hora y que se realizará una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas. También habrá minuto de silencio y varias piezas musicales, entre ellas la Marcha Real, el himno de España.
Mañana también será noticia la declaración ante el Tribunal Supremo de Mariano Moreno Pavón, el exgerente del PSOE, responsable de los pagos en efectivo a Ábalos y Coldo. También está citada ante el juez la secretaria, que según la UCO les dijo que no le gustaba tener tanto dinero en un cajón. Hoy, Ferraz ha enviado un escrito al juez en el que admite que sacó casi 1 millón de euros entre 2017 y 2024 de una cuenta corriente para realizar esos pagos. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Documentación en la que asegura que no hay ni caja B ni hipotética cuenta extracontable. Todo está anotado en la contabilidad oficial, debidamente auditada y sometida al control del Tribunal de Cuentas, y aporta la relación de ingresos en la cuenta del partido del BBVA. Importes explica que sirvieron para reembolsar liquidaciones en metálico a la Comisión Ejecutiva Federal. Del millón de euros, cerca de 130.000 fueron liquidados a nombre de la Secretaría de Organización de Ábalos, otros 30.000 para reembolsar gastos de Cerdán. Es posible, señala el PSOE, que Coldo haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros para el equipo de organización, pero no se trataría de pagos a ninguno de los tres investigados. No son pagos individualizados. Según la UCO, había un descuadre en las cuentas, pagos en efectivo que no constan ni por fecha ni por importe. Y el silencio de Ábalos y de Coldo en el Supremo llevó al juez a la citación de estos dos testigos.
Más cosas. La policía ha expulsado de España a 11 delincuentes multireincidentes condenados a prisión. En paralelo, en Valladolid se han producido dos detenciones en menos de 24 horas. Uno, 28 detenciones previas, el otro, 52. Ambos, no me digas por qué, han vuelto a quedar en libertad. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches. El más difícil todavía. La policía ha practicado esta semana en Valladolid la detención número 28 en lo que llevamos de año de la misma persona, de unos 40 años. No es español, pero sí un viejo conocido. Ha llegado a ser detenido dos veces por el mismo turno policial. En total lleva ya 32 arrestos. El pasado 24 de octubre intentó robar en la estación de trenes. El día anterior había quedado libre tras un delito similar. Es su modus vivendi, nos dice la policía. Este domingo, los agentes arrestaron a otro vecino por robo con fuerza y en este caso agredió a su víctima, le dio un puñetazo para robarle el teléfono. Los dos delincuentes están ya en libertad. Aprovechan los huecos del Código Penal. Verónica Guerrero, abogada.
En los delitos leves, para que la multireincidencia sea considerada como un agravante y se transforme la pena de multa en prisión de 6 a 18 meses, se necesitan al menos 3 condenas firmes por delitos de la misma naturaleza.
Condenas que tardan en llegar, una justicia lenta y un delincuente muy rápido, la multireincidencia.
Y un asunto más. Hoy ha terminado en París el juicio contra 10 personas por acosar en redes sociales a Brigitte Macron, la esposa del presidente de la República. Se les acusa de difundir el bulo de que la primera dama era un hombre. Asunción Serena.
Entre 3 y 12 meses de prisión es la pena que ha solicitado el fiscal contra las 10 personas que desde ayer eran juzgadas en París por ciberacoso contra Brigitte Macron. Los acusados han colaborado a la difusión de un rumor que incluso se ha propagado a Estados Unidos y que afirma que la mujer del presidente de la República Francesa es en realidad una mujer transgénero y que habría nacido bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, que en realidad es su hermano. Ayer los acusados minimizaron el alcance de sus actos, pero hoy Tiphaine Auger, uno de los 3 hijos de Brigitte Macron, ha comparecido como testigo. Ha hablado de la degradación de la salud de su madre, así como el estrés que conlleva el verse obligada a tener cuidado con cómo se viste y sus posturas, porque sabe que su imagen puede ser constantemente mal utilizada. La propia Brigitte Macron, que no ha acudido al juicio, dijo a los investigadores que el rumor había tenido un gran impacto en su entorno y concretamente en sus nietos, que habían tenido que escuchar que su abuela es un hombre.
Esta noche, en la que la guerra en Oriente Medio, otra vez en la Franja de Gaza, ha vuelto a ocupar los primeros minutos de los informativos, te voy a contar la historia de María y Gloria, dos artesanas palestinas que venden belenes en España, que han tallado 47 familias cristianas con madera de olivo de Tierra Santa. Estas figuras llegan a España tras mucho esfuerzo porque la guerra y la situación política en esa parte del mundo complican los viajes y cualquier tipo de exportaciones. Ante el temor de sufrir represalias, nos han pedido que sus nombres, María y Gloria, sean ficticios. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y de esperanza del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hace décadas, las calles de Belén estaban sembradas de comercios en los que se vendían todo tipo de objetos. Muchas familias palestinas vivían del turismo y de la artesanía, pero la guerra que desde hace 80 años asola aquel país, ha ido dejando lugar vacío y los bazares arruinados. Bueno, algo que María, palestina de nacimiento, no se cansa de denunciar.
La guerra no está nada más en Gaza. La guerra está en toda parte de Palestina. Palestina significa Belén, Jenin, Nablus, Hebrón, todas estas partes que la gente todavía no conoce mucho, pero Palestina es grande y hay muchas zonas que la guerra también está afectando muchísimo, porque esto no lo muestran mucho en televisor, pero yo lo digo porque la guerra está en todas partes.
Esa Palestina es la Cisjordania y estuvimos nosotros hace una semana. María tiene 27 años, vive desde hace 2 años en Madrid. Dejó su tierra y a su familia, a su madre, sus 2 hermanos, sus abuelos. El padre murió al estallar una bomba en el autobús en el que viajaba camino de Jerusalén. No sabe cuándo va a poder volver a casa, a Belén, y teme por ellos.
Creo que no puedo hablar mucho por la seguridad de mi familia y mí, porque desde aquí, o sea, yo ayudo, pero no puedo perjudicar a mi familia, porque cada cosa está escuchada y no puedo entrar en muchos detalles, pero es muy difícil ir. Y yo tengo 2 años que no veo a mi familia. Quiero regresar, pero va a ser muy difícil.
Os recuerdo que María no es un nombre verdadero, habla, por cierto, arameo, habla francés, árabe, inglés, español. Bueno, pues esta formación le ha ayudado a integrarse entre nosotros más fácilmente.
Nosotros en Belén somos muy de familia, o sea, cenamos juntos, rezamos juntos, todo junto. Tenemos muchos cariños, como la gente aquí en España, que unen mucho a la familia, que para nosotros la familia es sagrada. Por eso, al venir aquí, a mí me costó mucho, porque todo es nuevo, todo es difícil.
Ella es la esperanza para los suyos y para otras 46 familias palestinas más. Todos forman parte de la asociación Artesanía de Madera Viva. Realizan belenes artesanales con madera de olivos milenarios de Tierra Santa para ponerlos a la venta en España. Cada uno de estos hogares está especializado en la talla de cruces, rosarios, figuras de arte sacro. El oficio forma parte de una tradición de siglos.
Si dejo de trabajar la madera, dejo de respirar, porque es algo de su familia, es algo de su padre, de su abuelo, de su tradición, de su historia. Cuando tenía 2 años y 3 años, vio como su abuelo estaba trabajando en todo lo que es el olivo, tratarlo, tallarlo, y eso son memorias.
Gloria y María superan no pocas dificultades para traer estas piezas a nuestro país. Una vez aquí, las ponen a la venta en los mercadillos artesanales. El dinero recaudado lo envían a estas familias. Es su única fuente de ingresos.
Cada cosa que se compra, aunque es poca, aunque vamos a decir 3 o 5 euros, pero para nosotros es algo grande, porque eso nos permite comer, nos permite vivir un poquito, comprar lo que es la necesidad para poder vivir, ¿sabes? Por eso trabajamos, por eso queremos vender, no porque es un negocio de una persona. No queremos emigrar, no queremos dejar nuestra tierra, por eso cada figura es una resistencia.
Hace unos días han estado en la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, en Toledo, donde volverán el 20 de noviembre, una semana después. También visitarán Barcelona, con un objetivo: vender belenes que sus compatriotas han tallado en Tierra Santa como respuesta a la crisis humanitaria y económica que atraviesa su tierra palestina. Los nombres María y Gloria, las protagonistas de nuestra historia, son, como te digo, ficticios, pero el trabajo que realizan en España para ayudar a esas 47 familias palestinas es muy real. Si quieres, esta Navidad puedes poner un Belén, de verdad, traído desde Belén, en tu casa. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con esta historia bonita y esperanzadora del día.
Hasta mañana.
Chao.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te estamos contando durante toda esta linterna las últimas horas en Oriente Medio, otra vez la tensión, el quebrantamiento del alto el fuego. Pues bien, Hamas anuncia que ha recuperado bajo los escombros los cuerpos de 2 nuevos rehenes. Serían Amiran Cooper y Sahar Baruch. Hoy tenía previsto entregar uno de estos cuerpos a la Cruz Roja. Lo ha aplazado después de que Netanyahu ordenara retomar los ataques sobre Gaza. Veremos si en las próximas horas se entregan. De esta manera quedarían 11 cadáveres por recuperar y por entregar a Israel. Hamas anuncia que ha recuperado los cuerpos de Amiran Cooper y Sahar Baruch.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pues pensábamos que estas cosas ya solo ocurrían en las películas, pero la realidad ha vuelto a superar la ficción. No han sido 11, como en la película de George Clooney, sino 3. Y no han robado un casino, sino el museo más visitado del mundo, el Louvre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
31.602, 31602, serie 17017.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano, ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Y buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos al día después de la última fantasmada de Carles Puigdemont. Ayer, los de Junts anunciaron con toda la fanfarria posible, trompetas, tambores, que rompían con Sánchez, pero poquito. Muy poquito, porque claro, una cosa es romper y otra muy distinta es quedarse sin la silla.
De ilusiones también se vive.
Hoy Miriam Nogueras se ha paseado por todos los medios de comunicación, entrevista tras entrevista, y ha dicho, muy pero que muy enfadada, que de moción de censura de momento ni hablar. Y de aprobar leyes en el Parlamento, bueno, pues que ya veremos, que tampoco es que antes ellos fueran especialmente aplicados en eso de levantar la mano.
La vida sigue igual para el prófugo de Waterloo y para el inquilino de la Moncloa.
Cuidado con este que está loco.
Total, con el PSOE mandando un documento al Supremo en el que advierte que retiró casi 1 millón de euros entre 2017 y 2024 en cash.
De cajita de chistorras.
Mira, casualidad de la vida. Leo en The Objective, Sánchez prohibió los pagos en efectivo de más de 1.000 euros el mismo día que echó a Ábalos.
¿Coincidencia? ¡No lo creo! Money, money,
money. Yo, claro, tú piensa en cualquier pequeña y mediana empresa, cualquier autónomo que retire en 6, 7 años, 900 y pico mil pavos, y el PSOE no es una empresa, ¿eh? 900 y pico mil pavos en cash del banco. Vamos, lo normal.
Muy sospechoso, ¿eh?
Lo normal.
Sobre todo cuando uno de ellos ha tirado 5 años sin sacar una sola moneda del cajero. Así que, pues, tú dirás. Por lo tanto, Puigdemont a lo suyo, montando numeritos desde Waterloo. Sánchez, con la mirada puesta en Extremadura y en cualquier otra comunidad que caiga como ficha de dominó hacia la cita electoral en los próximos días. Y Koldo, que igual te consigue compañía que dinero que unos cultivos tropicales.
Bien, no voy más. Queda esto. Todavía hemos empezado y hay que seguir con todo, ¿vale? Si no, ya está, mira, tengo suerte.
Mira, tengo flores. Esta mañana ha aparecido un vídeo de Koldo.
Lo ha publicado ABC.
Sí, muy correcto. Bueno. En ABC, en el que sale trabajando su huerta en un claro intento por humanizar su imagen. Al menos sabemos que durante unos minutos al día cambia las mujeres por la fruta, la boina por el sombrero de paja y las chistorras por los kiwis. Está a un pasito de ponerse las mallas de yoga y un podcast sobre bienestar.
Y de cuidar al jefe, lo dijo el propio jefe del Supremo, a cuidar las plantas.
Esas cabezas no están bien.
Es un España, pero el mundo no se detiene. Ya lo dijimos, ¿eh? El alto el fuego en Gaza se sostenía sobre una línea tan fina como el borde de un vaso de cristal. Esta tarde, Israel ha vuelto a bombardear Gaza tras acusar a Hamas de atacar a sus tropas y por un intercambio fallido de un rehén.
Es la noticia de la tarde y, sinceramente, era de prever. Benjamín Netanyahu ha ordenado a su ejército que realice de inmediato ataques contundentes en Gaza, otra vez. Esto me ha recordado lo que me dijo hace una semana, allí mismo, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa.
Pero sigo diciendo también que de todos modos el fin de la guerra no es el fin del conflicto.
Por desgracia, tenía razón.
Vamos, lo clavó.
Está muy mal que lo diga yo, pero qué entrevistón.
Sí, se puede recuperar en cope.es, ¿eh? Cualquiera que tenga interés es fácil llegar a ella, ¿eh? Y además, lo dicho, lo clavó. Por ahora Estados Unidos dice que el alto el fuego sigue en pie. Y está en pie, es verdad, pero bueno, podemos decir que cojeando y con muletas. Y por cierto, hablando de Estados Unidos, todos estamos de acuerdo en que allí el bacalao lo parten tres personas. Donald Trump, pura sangre de pelo dorado, J.D. Vance, que tiene nombre de rapero, y nuestro corresponsal David Alandete. Alandete, David, es el periodista de moda. Hoy ha salido por fin de la Casa Blanca para comparecer ante, ojo, la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y hablar de la injerencia rusa en el procés.
Desde luego, lo que yo he presentado hoy en el Congreso, Ángel, es que hay dos libretas de los dos enviados de Puigdemont para Relaciones Internacionales y los dos en sus libretas anotan contactos de que querían organizar videoconferencias con Putin, llegar a Putin, que Putin se pronuncie mañana. Negocios, Ángel, hemos hablado de criptomonedas para financiar un Estado independiente catalán.
Bueno, él contaba en la entrevista que al juez y a la Guardia Civil que investigaban todo esto les llamaban locos. Pero es verdad que cualquiera que se haya leído el libro de Alandete, la verdad es que las piezas encajan bastante, ¿eh? Está todo bastante documentado, pero muy recomendable,
vamos,
ese libro.
Pero vamos, absolutamente documentado, pero hasta con papeles, con citas, con firmas. Pero, oye, es lo que tiene. El concepto de guerra híbrida, claro, una de las patas fundamentales es la desestabilización del enemigo.
Claro.
Y para Rusia, el Brexit, Donald Trump, o en este caso, España y Cataluña, era desestabilizar a Europa desde dentro.
Totalmente.
Y por eso lo hicieron.
Sí, sí. Y además es que tiene todo el sentido. Por lo demás, ¿recuerdan ustedes los incendios de este verano, no? Bueno, pues todos hemos visto esos aviones que amerizan, cogen agua, lanzan luego una tromba contra el fuego, pero pocos lo han vivido desde dentro. Bueno, pues hoy la linterna de COPE ha volado con ellos. Al mando, el comandante Fernando Adrados.
Imagínate que el fuego allí, pues yo me vengo por aquí para ir a lanzar hasta allí, ¿vale?
Y entras como de costado.
Como yo crea que sea la manera más segura, y haría 3, 2, 1 y haría ¡pum! Y le tiro aquí el agua y mete motor.
Y te vas para arriba.
Y nos vamos para arriba y nos vamos a por otra carga de agua.
Antes hablábamos de el reconocimiento y la satisfacción. También tiene que ser muy frustrante cuando no puedes.
Es una de las peores cosas que tiene. Me imagino que también debe ser parecido pues cuando un médico
se le va.
Espectacular, ¿eh?
Bueno, tú estuviste allí.
Sí, yo creo que es...
Y vamos entonces en cabina los dos, ¿no?
Totalmente, una experiencia absolutamente única y es muy divertido.
¿Y qué categoría?
Totalmente, y es muy impresionante conocerles, ver cómo es el trabajo, ver por los valores, por los que se rigen.
La primera vez que amerizó en el pantano, yo ni me enteré. Pensé que todavía estaba en el aire muy despacio.
Sí, sí.
Porque es que es como si no tocara... Claro, no tocó tierra, entiéndeme, no tocó base.
Sí, yo pensaba que nos íbamos a llevar un frenazo ahí de repente, pero en absoluto. También es verdad que igual las manos tienen algo que ver. Hombre, si lo llevo yo, igual sí que lo notas, ¿eh?
Además, es que nos explicaron que era absolutamente artesanal y manual el pilotaje de ese tipo de aviones. Tiene la informática que tiene mínima, pero que son ellos directamente.
Espectacular.
Y bueno, ¿y cómo se metió por el valle para soltar el agua al final?
Era como una montaña rusa eso, ¿eh? Sí, sí, pero con un armatoste de 600 kilos, o sea. Sí, sí. Y por cierto, Ángel, con lo bien que íbamos, macho, se nos ha terminado yendo de las manos otra vez.
¿Qué pasa?
Ayer te dieron el premio al autónomo del año por tu trayectoria profesional.
Correcto.
Que suena precioso, pero ya sabes, cuando te premian por la trayectoria es que te están mirando como un buen vino.
No, que a mí un colega cámara de Europa Press me dijo que si me estaba jubilando.
Te miran como que ya estás entrado en años. Así que para compensar, hoy has traído a Yago, pues para intentar bajar la media de edad del equipo.
Bueno, vamos a ver, aquí uno tiene asistentes y cuando vienes a la radio, pues hay que trabajar, ¿no, Yago?
¡Claro, claro!
Nos damos un paseo por las redes sociales.
¡Esto se merece un aplauso!
¡Hala!
¿Qué tal, Yago? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Así ha respondido el presidente del Partido Popular.
Yo, mientras pueda, prefiero no trabajar.
Gracias, Alba.
A ti, Yago Espósito.
¿Qué ha dicho?
Gracias, Yago.
A mí me gusta pensar que Yago, en vez de decir nada, ha dicho...
Anda, te pide ya la petarda esta, Dios, la graciosa. Conmigo no, se refería a algo.
Me gusta pensar que ha sido algo así. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 28 de octubre de 2014, día en el que salió el disco Huyendo conmigo de mí, de Fito y Fitipaldis.
Mañana encenderemos la linterna en directo desde Catarroja. Vamos a estar en esa parroquia donde ya estuvimos, en ese barrio de Catarroja, muy cerca de lo que era la campa, donde estaban los coches abandonados, por donde bajó el agua aquella noche terrible de hace un año. Hemos dejado muchos amigos este tiempo y mañana nos vamos a encontrar con ellos. Vamos a contar cronológicamente cómo fue la hecatombe y un año después cómo están.
Que esperemos que bien.
Seguro que sí.
Que lo invisible existe solo porque no se ve. No soy la foto del carnet, no soy la luz en el balcón. Yo solo soy el que llegó y el que se fue. No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame.
Pues mañana más. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Mi piel, de la piel que me guardo el calor, el mismo con el que forjé mi oxidado corazón. Las cosas que no pueden ser son todas las que he sido yo. Las mezclas no me salen bien.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Hola, buenas. ¿Me pone 0,5 kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No. Y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara, dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El famoso sorteo de la 11.